Atención primer grado. Seguimos educando.
Hola, 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 chicos, chicas, familia reunida a los alrededores de la radio escuela. Esto es Seguimos Educando para chicos y chicas de primer grado. Y esos chicos y chicas, si no tuvieran profe, no tendrían ningún tipo de educación en esta radio escuela. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la jornada de hoy es saludar a la profe Marti Lazo de la Vega. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Mantu.
Hola, chicos, hola, chicas, hola, Juan, ¿cómo están?
Bien, ¿vos todo en orden?
Todo en orden.
Profe, quiero empezar por decir que si los chicos y las chicas quieren comunicarse con este programa, mandarnos un audio, a nosotros nos encanta, ¿verdad?
Ay, sí, nos pone re que te contenta.
Nos recontralegra. Así que va el número de WhatsApp, 11-6679-8209. 11-6679-8209. Y ahí cualquier audio nos hace feliz porque nos cuentan dónde andan, con quién escuchan la radioescuela, alguna cosa que les guste, su materia preferida, lo que nos quieran contar del mundo universal. Entonces, si en casa hay señal, si en casa hay WhatsApp, nos mandan desde ahí. Y si no, graban el audio en algún celular que haya en casa y después, cuando el dueño o la dueña del celular se vaya a un lugar con señal, lo manda a la radioescuela, que no sé si te dije, es el 11-6679-8209. Y hay algo, profe, que no nos tenemos que olvidar en este momento, que seguro ya lo tenemos tan incorporado que a lo mejor ni nos damos cuenta de que lo hacemos. Pero es importante que sepamos que hay por lo menos tres cuidados que no podemos perder de vista si vamos a salir a la calle. ¿Vos te acordás alguno, profe?
Ah, sí, son fundamentales, fundamentales. A ver, yo creo que me acuerdo uno porque hoy estoy medio olvidadiza. Hoy vine medio olvidadiza, así que voy a necesitar ayuda. Pero era algo con el tapabocas, ¿no? Pero solo tapaba la boca y la nariz. ¿Cómo era?
A ver, Juan. Tapaboca, sí. Que tape. Nariz, boca y mentón.
Las tres cosas tenía que tapar.
Estaríamos sin vos. Muy bien. ¿Qué otro cuidado había? A ver.
Yo me acuerdo algo que nosotros teníamos que hacer, como que estirábamos los brazos. No me acuerdo bien. ¿Qué era?
Distancia. Orar o pasos.
Eso, los brazos o los pasos. Mantener distancia. Perfecto. Excelente. Y me está faltando uno.
Lavarnos con agua y jabón. O si no, ya. Alcohol en gel.
Pero claro que sí.
Las opciones nos da Juan, qué genio.
Ay, ¿qué? Juan, qué suerte que viniste porque estamos re olvidadizas. Pero son todas cosas que nosotras ya hacemos. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta que lo estábamos haciendo.
Claro, ya las tenemos incorporadas. Pero está bueno recordarlas por si alguien se las olvida, mirá.
Exacto. Profe, veníamos conversando esta semana sobre cómo era la vida en la época colonial. Y nos habías explicado que colonial tenía que ver con que éramos una colonia de España y después viene la etapa de independizarse de España. Estábamos hablando, de hecho, del Día de la Independencia. Pero ¿cuál va a ser la pregunta que nos vamos a hacer hoy?
Mira, la pregunta que nos vamos a hacer hoy es ¿cómo viajaban las personas en aquella época? Porque cuando hablamos, como muy bien dijiste, de la época colonial, cuando éramos colonia, estamos hablando del año 1800,
sí.
Hace un montonazo de tiempo. Y como hemos visto aquí en primer grado, las cosas cambiaron un montón en todo este tiempo.
Y seguro que viajaban en cosas que eran muy lentas, porque yo pensaba, además de que cuesta ponerse de acuerdo, ¿no? Del 25 de mayo de 1810, cuando empezó la revolución en lo que hoy conocemos como Buenos Aires. Y el 9 de julio de 1816... que en Tucumán ya las distintas provincias del país empezaban a ponerse de acuerdo con un montón de gente más. Obvio que ponerse de acuerdo ya demora, pero para mí también había algo de que hasta que llegaban, conversaban, se ponían de acuerdo, después volvían. Seguro que se transportaban en cosas lentas.
Sí, llevaba mucho tiempo, lo que para ahora para nosotras sería muchísimo tiempo.
Claro.
Vos, por ejemplo, cuando viajás, ¿en qué medio de transporte viajas?
Y yo viajo en colectivo, viajo en bicicleta.
Ah, qué bien.
Sí, alguna que otra vez, si tengo algún amigo con auto, entonces me subo a su auto, yo no tengo. Y bueno, y si tengo mucha, re muchísima suerte y puedo viajar a algún lado más lejos, viajo en micro, viajo en avión o viajo en barco.
Ah, pero mirá, un montón de medios de transporte.
Ah, bueno, sí, pero no tan seguido, ¿eh?
No, sí, cada tanto.
Sí, sí, muy cada tanto.
Hoy vamos a investigar cómo hacían las personas. Hace muchísimo tiempo atrás, para viajar de un lado a otro, ¿cuánto tiempo tardaban? Vos también pensaste que vos decías de, bueno, se tenían que mandar mensajes. No se mandaban mensajes de texto, no se mandaban mensajes de WhatsApp, no se mandaban mails, se mandaban cartas.
No se podían ni llamar. Claro.
No se podían llamar por teléfono. Así que bueno, vamos a investigar sobre cómo viajaban las personas y algunos mensajes.
A ver, si vamos a alguna escuela de Formosa, ¿sabrán, por ejemplo, las chicas por ahí en qué se viajaba en la época colonial? Preguntémosles.
En esa época no existían tantos medios de transporte y lo más común eran las carretas.
Viajaban en carreta o en caballos porque no existían los autos.
Aclaro, los autos tampoco, carretas y caballos.
Así es, carretas y caballos, bueno, eran el principal medio de transporte en esa época, pero... A ver, vos antes dijiste barco, ¿no? Ahora nosotros podríamos viajar en barco, en avión, en auto, en colectivo, en bicicleta, podríamos agregar patineta, podríamos agregar moto,
tren.
Avión,
sí.
Tren, buenísimo, bueno, esos medios de transporte no existían, existía la carreta, que como bien decían, ¿quién llevaba la carreta? Una persona ahí iba empujando la carreta, ¿vos qué pensás?
Mirá, si la empujaba una persona, pobrecita, el abrazo fraternal acá si nos está escuchando sus parientes. Y me parece que ahí escuchábamos el caballo, que el caballo, igual alguien también lo conducía, pero distinto.
Exactamente, eran animales quienes llevaban las carretas o los medios de transporte en ese momento. Y pensemos que en ese momento no había autopistas, no había calles de asfalto.
¿Ah, no?
¿Cómo te imaginas que eran los caminos?
Ah, si no había asfalto, ¿qué? ¿Había tierra?
Exactamente.
Bueno, todavía hay muchos lugares del país que también, ¿no?
Por supuesto, sí, así es, pero en ese momento eran todos los caminos.
Claro,
de
tierra, claro.
Todos los caminos de tierra. Imagínate ahí el movimiento que había en la carreta al viajar, cuánto tiempo. Había lugares también, parajes, donde se podía parar para que los animales descansen, para que puedan tomar agua, para que las personas también descansen un poco.
Claro, porque ahora además quizás en lugares donde todavía hay camino de tierra, a lo mejor efectivamente está hecho ese camino y quizás en ese momento ni siquiera había un camino, ¿no?
Claro, era ahí por donde la gente sabía que yendo para allá llegabas a tal lugar.
Claro, claro.
Pero sí existían como estos espacios que estaban delimitados donde podían parar para descansar, para tomar agua, para que los animales se alimentaran y cosas que había que parar un rato y no se podía seguir porque eran viajes de muchísimos días.
¿Sabes
no
qué?
No de una hora o dos
no,
horas.
No, por eso te digo, yo no sé cuántos viajes se habrán hecho desde 1810 hasta 1816. Pero ¿sabes qué me parece?
¿Qué? A ver.
Me parece que Samba y Niña fueron a Tucumán, no sé bien en qué época, pero creo que algo de esto nos pueden contar, fíjate.
Tómese un mate, compadre, y escuche lo que le cuento. Están cambiando los vientos con aires de libertad, y hay muchos en la ciudad que piden cabildo abierto. Hay juna con estos tiempos, la gente quiere opinar, a ver quién va a gobernar. Y del monte a la llanura, solo una cosa es segura y es que aquí algo va a pasar. Solo una cosa es segura y es que aquí algo va a pasar.
Solo una cosa es segura y es que aquí algo va a pasar. Solo una cosa es segura y es que aquí algo va a pasar.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El señor G nació, creció y vivió toda su vida en un pueblo. Un pueblo envuelto en un gran silencio. Este es el señor G. Y este es el pueblo. Un pueblo pequeño y seco en medio de un desierto aún más seco. Para todo el mundo, el señor G era un buen vecino, porque siempre saludaba amablemente. «¿Cómo le va?», decía. Y los vecinos contestaban, «Muy bien, ¿y a usted?». Y estos son algunos de los vecinos. Pero una tarde los vecinos vieron que el señor G estaba un poco raro y se paseaba por las calles murmurando por lo bajo. Y vieron que el señor G se marchaba del pueblo. Una semana después lo vieron volver cargando algunas herramientas y un pequeño paquete. A la mañana siguiente, dos hombres se toparon con que el señor G estaba cavando un pozo a las afueras del pueblo. «¿Qué hace, señor G?», preguntó uno de los hombres. «Plantó un bulbo de una flor», contestó el señor G. «¿Aquí, en el desierto?», preguntó el otro hombre. «Pues sí, en este desierto hay demasiado silencio, y también en el pueblo. Con esta flor voy a poner un poco de música en este lugar». «Pero si las flores no crecen en el desierto, señor G», dijo el primer hombre. «Ni tampoco hacen música, señor G», dijo el segundo hombre. «Pues eso ya lo veremos», contestó el señor G. Y siguió trabajando. Cuando los hombres llegaron al pueblo, contaron lo que estaba pasando y dijeron a todo el mundo que el señor G se había vuelto loco. Y los habitantes del pueblo estuvieron de acuerdo. «Sí, sí», decían, «el señor G se ha vuelto loco». El señor G cuidó de su bulbo con todo esmero. Lo abonó con las cáscaras de la fruta que comía, lo protegió del sol e incluso se privó de la mitad de su agua para regarlo. Así estuvo durante varios días y varias noches, hasta que, desde dentro de la tierra, brotó un tallito. Con los días, el brote se hizo tronco bajo los cuidados del señor G. Y del tronco, ¡plop!, brotó una flor como nunca se había visto en el desierto, ni tampoco en el pueblo. De inmediato comenzaron a llegar montones de pájaros atraídos por el polen y las semillas, y se pusieron a comer a gusto durante el resto del día. Y también llegaron los habitantes del pueblo, atraídos por lo que estaba pasando, y le decían al señor G: «¡Qué bonito, señor G! ¡Cuántos pajaritos, señor G! ¡Y qué lindas plumas tienen, señor G!». Pero el señor G les dijo: «Hagan silencio, por favor, y presten mucha atención». Entonces, uno a uno los pájaros comenzaron a cantar. Miles de pájaros cantaron al mismo tiempo y rompieron el gran silencio. Y los vecinos, calladitos, se acomodaron a disfrutar del concierto de los pájaros. Y este es el concierto. El concierto llenó de alegría las orejas de los vecinos y sacudió la quietud reinante durante tanto tiempo. Un concierto como nunca jamás se había oído en el desierto, ni tampoco en el pueblo. Y el señor G lo tituló «Concierto para 1000 pájaros y una flor en medio del desierto».
Es como soñar alto, ¿no, profe?
Sí, pero qué linda historia, ¿no?
Hermoso era el señor G de Gustavo Roldán y esa idea de plantar una semilla en el desierto.
Así es, porque ¿qué pasaba? ¿Cómo era ese lugar donde vivía el señor G? ¿Era un pueblo así muy ruidoso, donde había muchas cosas para hacer y donde se escuchaba?
No. Era tranquilo, no pasaba nada, silencio, silencio. Se aburrió.
Era muy tranquilo, exactamente, había mucho silencio y parece que un día el señor G esto no le gustó más y se le ocurrió una idea que parecía muy descabellada, que era plantar un bulbo de una flor, que es como una especie de semilla, le vamos a decir así, claro, ¿sabes? En el medio del desierto. Y la gente que empezó a decir cuando se le ocurrió esto.
Se volvió loco este señor.
Se volvió loco, una flor en el medio del desierto. Pero él siguió con esa idea que parecía loca y al final esta flor sale.
Sí.
¿Y qué pasó cuando salió la flor? ¿Quiénes llegaron?
¿Y quiénes llegaron? No me acuerdo, profe.
¿Quiénes llegaron? Que tienen plumas y que vuelan y que cantan un montón.
Ah, ya me acuerdo, llegaron los pajaritos.
Así es, llegaron un montón de pajaritos, un montón de aves, que cada uno tenía su cantar, su propio cantar, y así el desierto se llenó de aves cantoras que hicieron ahí como un espectáculo de música, podríamos decir.
Sí,
de hecho,
eso también,
el señor G,
es como decir que cuando algo inesperado o algo que se nos ocurrió cobra vida... Y de repente empieza a generar otras cosas que no se nos habían ocurrido.
Exacto, y me parece que tiene que ver también con lo que estuvimos viendo, de que a veces cuando la gente quiere cambiar las cosas, o sea, esas ideas parecen loquísimas. Y dice, pero mirá a esta persona que se le ocurre esta idea que es re loca, que quiere cambiar todo, pero no va a funcionar. Y no siempre, pero muchas veces sí.
Es cierto, y además si no funciona, también intentarlo fue como una ilusión, una esperanza que por ahí estuvo buena.
Exactamente, y te podés juntar con otras personas y conversar y pensar cosas juntos y juntas.
Claro, sirve para un montón de cosas. Ahora, profe, estábamos hablando de los medios de transporte de la época colonial y mencionamos en algún momento la carreta, ¿verdad?
Sí, hablamos de la carreta.
Bueno, pero hay un grupo que se llama La Carreta y que tiene el malambo del hornerito, que es una preciosura. ¿Por qué no lo escuchamos?
A ver.
Malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Tacatata trabaja, tacatata parejo, tacatata trabaja debajo del sauce viejo. Para su nido, qué prevenido, alta es la rama que el pícaro se ha elegido. Chapale en el barro parece que zapate. Malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Tacatata trabaja, tacatata parejo, tacatata trabaja debajo del sauce viejo.
A ver ese bombo.
Hola chicos y chicas de primer grado, mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en Radio Escuela. Para la clase de hoy les propongo a todos y todas hacer un viaje. Pero este viaje no es a un lugar solamente, sino también un viaje a través del tiempo, hasta la época de la declaración de nuestra independencia, 1816. ¿Qué música se escucharía cuando fue la declaración de nuestra independencia? Estamos seguros que ya había música. ¿Pero cómo se escucharía? ¿En qué lugares la gente se juntaba a compartir la música? ¿Y qué música se escuchaba? ¿Vamos a investigar esto? La música se ejecutaba siempre en vivo. No existían las grabaciones en esa época. Ni discos, ni cassettes, ni CDs, menos Spotify o YouTube. La gente de mayor poder económico de la época, damas y caballeros, se juntaban en salones a bailar y a escuchar buena música. Por ejemplo... Estamos escuchando un minuet, música que estaba muy de moda por esos años. También el paspié y otras danzas. Estas músicas se tocaban en vivo en estos salones, acompañadas por los instrumentos que tuvieran los músicos en ese momento. El pueblo, podríamos decir grupos de menores recursos económicos, se empezaron a juntar a compartir la música, tanto para escuchar como para el baile. Y algunas músicas que venían de Europa, más bien aristocráticas, como el minuet, fueron adaptadas al estilo criollo, naciendo otros estilos musicales, como por ejemplo el cielito. Este cielito que escuchamos tiene que ver con un estilo que venía de Europa llamado la contradanza. Y el pericón, que después fue declarado baile nacional, es un desprendimiento del cielito como el que escuchamos antes. Vamos con otro que se puso muy de moda en el campo, el malambo. Este estilo de danza gauchesca se volvió muy popular en el campo, con su zapateo. Vamos a meternos ahora en otra música muy importante en esta época y que está asociada a la cultura afro. Los afrodescendientes que vinieron a nuestras tierras a trabajar como esclavos trajeron con ellos sus tambores y sus ritmos. Y este es el candombe, uno de los más importantes aquí en el Río de la Plata. Estamos escuchando una cuerda de tambores. Una cuerda de tambores es un conjunto de tambores. En este caso son tres tambores distintos. El más chiquito se llama, justamente como su nombre, chico. El tambor mediano de esta cuerda se llama repique y es el que empieza tocando la clave característica del candombe. Después improvisa con la base. Y el más grande de todos, y también el más grave, se llama tambor piano. La unión de estos tres forman una cuerda de tambores. En esa época, y también en el presente, es común encontrar mucha gente que se junta a tocar tambores. Se juntan muchas cuerdas de tambores. Algunos bailan, otros tocan los tambores y van caminando con los tambores colgados. Es toda una ceremonia. Esta tradición trajo el pueblo que venía de África a nuestras tierras, al Río de la Plata. Les propongo para terminar hacer un juego. Vamos a escuchar la cuerda de tambores, pero especialmente al repique que hace la clave del candombe. Y podemos jugar y jugar con este ritmo usando las vocales, y ustedes ya las conocen. Los dejo practicando con el ritmo y con las vocales. Nos vemos la próxima. ¡Chau!
Pa, 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 pa. Nos vamos a ir practicando todo esto que nos enseñó Ernesto y que siempre nos enseña. Y cómo nos metimos en la música, nos metimos en el transporte de la época colonial. Nos metimos en tantas cosas, mucha intensidad en estos programas de esta semana. Con un productor de siempre y un productor nuevo que tenemos. Tenemos a Marcelo de siempre y a Jorge. Así que estamos contentos acá en cambio. Todo cambia todo el tiempo y muy bien asesoradas. Así que nos vamos a ir con una canción como siempre porque hay cosas que no cambian, pero en el medio hay toques de cada productor que va metiendo lo propio. Acá cerramos con Piojos y Piojitos haciendo Hula Hula, pero antes, chau profe.
Chau, 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 chicas.
Chau.
Y vamos a mover la cabeza. Y cuando y si el calizo no quiere más, yo me congelo en el lugar.